Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11 y 5 minutos, abrimos la segunda hora de este Renco Petrenife. Claro que sí, nos quedan 55 minutos de radio contigo.
A tu sombra y la mía, cada una en una cera, por las cosas de la vida. Por la calle del olvido, donde nunca brilla el día.
Bueno, ya sabes que la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística publicaba por primera vez este nuevo índice de referencia para los arrendamientos para la vivienda. Se llama IRAP, por sus siglas. Acostúmbrate a escuchar este término. El IRAP, que desde este año pues va a delimitar la subida del precio de los alquileres. Así se ha recogido la ley de vivienda que se aprobó en mayo de 2023. Bueno, este primer IRAP, este primer índice de referencia de arrendamientos para la vivienda, se ha fijado en un 2,2%. Es decir, que tú casero no puede subirte al alquiler por encima de esa cifra. Eso sí, hay una aleta pequeña muy importante, y es que de momento se aplica a los contratos firmados después del de mayo del 23, del 25 de mayo de 2023. Progresivamente, evidentemente, pues se irán ya aplicando a más contratos de alquiler. En cualquier caso, nos lo va a aplicar nuestro compañero Tony Cerdá en un informe que ha preparado sobre este asunto.
Seguro que lo has escuchado, ya bien sea en la calle, en el bar, en la panadería, en el trabajo o entre tu familia.
El problema de la vivienda es enorme.
Este es agua, vivienda y sanidad.
A mí lo que más me preocupa es lo de la vivienda, con diferencia.
Que se pongan las pilas.
La vivienda, y ya no hablamos de comprar sino del alquiler, forma parte de la mayoría de pensamientos de la ciudadanía canaria. Los alquileres, si es que hay disponibles, están por las nubes y para los ciudadanos es casi una quimera llegar a ellos. Mica, por ejemplo, comparte piso junto a 5 personas más en La Laguna.
Porque si entramos en los principales portales de consulta de alquileres en línea o incluso miramos los escaparates de las inmobiliarias que tenemos en la zona, precios son de risa y ya bueno, independizarse es casi que la utopía de este siglo para los jóvenes canarios.
A mí que haya muchas personas en su misma situación, también a los que han firmado un contrato de alquiler posterior al 25 de mayo del 23, esto les interesa. ¿Y por qué esta fecha? Pues porque ahí entró en vigor la nueva ley de vivienda del Gobierno de España que pretende poner un tope al incremento del precio del alquiler. ¿Cómo? Pues limitando, mediante un indicador que cada mes publicará el INE, el porcentaje máximo que un propietario puede subir al alquiler interanualmente, es decir, de año en año, o también, si acaso, en la renovación de un contrato. En 2024 también existió un tope fijo interanual, esta vez estuvo ligado a la guerra de Ucrania, con un 3%. Para este inicio del 2024, este primer índice del INE está en un 2,2%. Hasta ahora, el incremento estaba ligado al IPC o al IGC, el Índice de Garantía de Competitividad, y así seguirán funcionando los contratos anteriores a esta ley de vivienda. No agrada la medida a los expertos inmobiliarios, quienes apuntan a que no servirá de nada y que los precios los pone el mercado. Isidro Martínez, delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios.
Yo tengo una propiedad y tú vas a poner el precio, ¿no? El precio lo marca ya el mercado, la oferta y la demanda. Ya tuvimos una ley parecida ya en los años 60 y pico. Que lo que hizo es restringir.
Opiniones a favor y en contra, lo cierto son los datos. Y desde la entrada en vigor de la ley, en mayo del 23, los precios se han disparado en Canarias, una media de un 13,7%. Hace año y medio, un piso de 90 metros cuadrados costaba una media de 1.116 euros al mes. Y hoy, el mismo inmueble está por 1.269. Una barbaridad si tenemos en cuenta que somos la segunda autonomía con los sueldos más bajos de toda España.
Pues sí, desde luego que sí. Esa es la situación de la vivienda en Canarias. Lo han escuchado, pero quiero hablar con él con tranquilidad. Isidro Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de Canarias. Isidro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días y un buen año para todos. Espero que le hayan dado mucho los reyes a todos los oyentes.
Igualmente, que nos hemos portado bien en 2024. No sé si todo el mundo se ha portado bien en referencia al tema de la vivienda, pero ¿tú crees que esta medida puede ayudar a desatascar el problema que tenemos en toda España y particularmente en Canarias, Isidro?
No, desatascar no. Vamos a ver, el índice de referencia de arrendamiento lo que hace es, de alguna manera, es que no haya una subida excesiva sobre lo que es el arrendamiento cuando haya concretamente que hacer las renovaciones, ¿no? Y date cuenta que venimos antes del 2000, en los años 21 y 22, que el IPC estaba disparado. Lógicamente, hablamos de IPC de casi de un 10%, ¿no? Y estamos hablando de que eso sí afectaba mucho a los contratos de arrendamiento. Con esta medida no se va a solucionar el problema de la vivienda, pero sí concretamente va a ser lo que son las subidas mucho más moderadas. En eso sí podemos estar de acuerdo.
Lo que pasa que entiendo que de momento, claro, si leemos la letra pequeña y vemos que solo se va a poder aplicar de momento a los contratos firmados después del 25 de mayo de 2023, hay muchos contratos de alquiler que quedan fuera de esta norma, ¿no?
Sí, claro, date cuenta que todos los anteriores, todos a lo que es el 25 de mayo del 23, pues todos los contratos anteriores se referencian a IPC o a lo que sería el IGC, ¿vale? Date cuenta que, bueno, que se ha tomado esa medida en base a lo que es el decreto de derecho de la ley de derechos del 23 de mayo del 23, sí. Del 25 de mayo del 23 por derecho a la vivienda, y a partir de ahí se está aplicando, pero los anteriores no están afectados.
Claro. Lo que está claro es que había que tomar alguna medida para evitar esa inflación enorme que ha habido de los alquileres en los últimos años, Isidro.
Sí, es entendible porque la inflación no sabemos cómo puede venir este año. Hay muchos factores, incertidumbre y factores exógenos que no son controlables, y que el IPC se nos vuelva a poner en un 5, un 6%, pues lógicamente sí mella mucho más, y tal como está el precio de los arrendamientos, pues mellaría mucho más el los contratos de arrendamiento con unas subidas drásticas, ¿no? Yo creo que, bueno, que esto es, desde mi punto de vista, yo creo que es tranquilizador para los inquilinos. Los propietarios no lo ven quizás con tan buenos ojos, pero sí es tranquilizador para los inquilinos, sobre todo que tal y como está el precio de la vivienda, pues los arrendamientos, pues una subida de un 2 y pico, pues bueno, es moderada y no es mala, sobre todo para los inquilinos.
¿Pero qué le interesa a un propietario? Un propietario al final lo que le interesa es, corrígeme si me equivoco, es decir, aunque cobre un poquito menos, tener la seguridad de que ese inquilino le va a responder mes a mes al final.
Tú lo has dicho. Yo creo que lo que buscan todos los propietarios, y yo creo que hablo con bastante diariamente, es lo que quieren es la tranquilidad, la seguridad de que el inquilino pueda pagar y de que el inquilino sea un buen inquilino en general, ¿no? Nosotros, desde nuestra perspectiva, nosotros intentamos a los propietarios siempre pues asesorarlos y darle el mejor perfil del inquilino posible. Pero también es verdad que ellos lo que quieren es tranquilidad. Tú date cuenta que si dentro de lo que es la ley por derecho a la vivienda del 25 de mayo, estaríamos hablando de que se pudiera automáticamente dar más seguridad jurídica a los propietarios, yo siempre te lo he dicho, yo creo que muchos propietarios dejarían los pisos que tienen vacíos, los dejarían otra vez en arrendamiento de vivienda residencial, y muchos de esos propietarios estarían con la tranquilidad de que no se encuentran indefensos ante la ley. Por eso te digo que si damos seguridad jurídica y damos defensión a los propietarios, yo creo que muchas propiedades volverían otra vez al residencial, que es lo que necesitamos para que el precio del arrendamiento pueda bajar.
Es que lo estábamos comentando al tiempo de la tertulia. Por ejemplo, estas Navidades hemos visto muchísimo turista de alquiler vacacional en Santa Cruz. Y cuando hablamos de Santa Cruz, hablamos de zonas residenciales de toda la vida. El barrio del Toscal, por ejemplo. Aquí cerca del mercado Nuestra Señora de África. Es decir, son viviendas que de toda la vida han sido para residentes canarios y que se están sacando del mercado residencial. Y eso es un problema importante. Es decir, de alguna forma tenemos que buscar la forma de que esas viviendas puedan volver al mercado residencial, Isidro.
Claro, claro, yo creo que ahí es donde estamos. Vamos a ver, no podemos denostar lo que es la vivienda de alquiler vacacional, no la podemos denostar, no la podemos demonizar, todo lo contrario. Pero sí sabemos que si le damos esa seguridad jurídica a los propietarios, yo te aseguro que desde la información que tengo desde mi despacho y de varios compañeros más, te puedo decir que un 20, un 25% de viviendas que ahora mismo están en otro tipo de arrendamientos volverían al residencial. Si lo que quieren los propietarios es tranquilidad y seguridad, y que el inquilino esté ahí 10, 12, 15 o 20 años. Pocos propietarios dicen, no, que se vaya para subir precios. Muy pocos. Todo lo contrario, lo que quieren es tranquilidad. Sobre todo cuando estamos hablando de que la mayoría de nuestros propietarios estamos hablando de personas de 45 hacia arriba. Lo que quieren es tranquilidad, ¿vale? Y yo creo que si somos capaces de darle seguridad jurídica a los propietarios, y que de alguna manera puedan defenderse de que puedan recuperar una vivienda cuando un inquilino deja de pagar, pues lógicamente estaríamos hablando de que el mercado sería mucho más tranquilo y volverían muchas viviendas que están, ya te digo, en otros tipos de arrendamiento al residencial.
Hoy, por cierto, es noticia que el gobierno de Canarias, el Cabildo, ha presentado la firma de un acuerdo para la construcción de 200, esto nos lo adelantaba la semana pasada aquí en nuestros estudios la presidenta del Cabildo, Rosa Ávila, pero ya han presentado el acuerdo con 257 viviendas protegidas en régimen de alquiler social en 7 municipios, como Santiago del Teide, El Sausal, Granadilla, Güímar, Los Realejos, de Rosario y San Miguel de Abona. Hombre, no creo que solucione el problema, pero bueno, es un primer paso, ¿no? Porque aquí, hombre, me imagino que hay que buscar sinergias públicas, privadas y de todo tipo, ¿no?
Tú lo has dicho, las sinergias públicas y privadas yo creo que se están llevando a cabo y yo creo que lo más importante es meter oferta en el mercado. Y lo más importante para mí es que se vaya haciendo también vivienda para personas vulnerables, que sean viviendas de alquiler social, aparte de la alquiler asequible para lo que serían las personas, vamos a llamarlas, normalizadas, pero sí tenemos que meter mucha vivienda para lo que es la ayuda de alquiler social y sobre todo para gente mayor, senior, y para la gente joven. Yo creo que de ahí tenemos que empezar a atacar exactamente el meter oferta en el mercado para que los precios se puedan regular desde la parte privada y desde la parte pública, que puedan acceder a aquellas personas que son realmente vulnerables, ¿no?
Bueno, evidentemente la situación es la que es complicada, es difícil, lo venimos comentando en los últimos meses. De vez en cuando siempre me gusta hablar con Isidro Martín, porque la verdad es que lo explica perfectamente. Y bueno, pues esa es la noticia. Y ha entrado en vigor este IRAP, este índice de referencia, con ese 2,2%, que creo que es un paso, bueno, yo creo que para empezar es positivo, indudablemente, que no suban o que no se regularicen con el IPC, porque evidentemente si no, la inflación sería mucho mayor. Y señor Martín, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de Canarias, como siempre, muchísimas gracias. Un placer escucharte. Gracias.
A ustedes y a todos los oyentes. Gracias.
Hasta luego. Le hago un mensaje en el 610-10-80-11. Me parece bien, pero es una medida insuficiente, dice por aquí una oyente. Realmente mi hija, por ejemplo, no puede independizarse y así entiendo que es el problema de miles de jóvenes canarios. Efectivamente. Yo creo que todos los que tienen hijos ya en edad de independizarse están en la misma situación, pensando qué va a ser de sus hijos, de su proyecto de vida y de realmente cómo puede empezar hoy. Iba a ser una pareja joven, pero ya no, imagínense, un chico que haya terminado una carrera, que tenga un chico, una chica, que tenga su primer trabajo, es imposible hoy solo para un joven, pues eso, de 20 y pocos años, 20, lo que sea, que haya acabado una carrera universitaria, que tenga un trabajo, es prácticamente imposible hacer frente a los gastos de una vivienda en solitario. Y en pareja empieza a complicarse también bastante la cosa, ¿eh? No se crean ustedes. 11 y 18, seguimos en directo.
Déjate seducir con la propuesta de fusión latinoamericana de Despreciados Restaurante. Un concepto innovador, con un cuidado producto y el mejor servicio en sala. Ven y descubre más de 300 referencias en vino, coctelería de autor y tequilas y mezcales únicos en Canarias. Calle El Pilar, en el Hotel Inside by Meliá. Despreciados Restaurante, alma latina, amor por el producto local.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo, desde 2012, somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Cuchillería Filox. Afilado, venta y grabado a láser de material de hostelería y peluquería. ¿No sabes qué regalar? Haz un regalo útil y entrégalo con un grabado imborrable. Estamos en la Rambla Azul, puestos 12 y 21. WhatsApp al 600-6700-86.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En Herrera Incope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García. Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:21 es uno de los temas del día, sin lugar a dudas. No se dice pronto, hay 1,000 personas ya, 1,000 migrantes que han llegado desde el día 1 de enero. Estamos a día 7, en tan solo 7 días hemos llegado ya, hemos superado esa cifra de 1,000 migrantes, ¿no? 500, que se dice pronto, el Día de Reyes, ¿eh? Casi la mitad del Día de Reyes, con esas tres cayucos que llegaron a la Isla del Hierro, uno a Tenerife, uno a Gran Canaria, otro a Lanzarote, dos neumáticas que han llegado hasta madrugada, esa historia que les hemos contado también de una mujer que daba luz en una embarcación camino de la isla de Lanzarote, y la situación parece que no tiene fin, ¿no? Hemos cerrado 2024 con 46.843 personas que han llegado por vía marítima en diferentes embarcaciones a Canarias, de las cuales, ojo a este dato, la mitad aproximadamente, unas 23.000 han llegado solo a la Isla del Hierro. Es decir, la mitad de todo el total que ha llegado en 2024 a la Isla del Hierro, la otra mitad se reparte entre el resto de las islas. Yo quería acercarme a la Isla del Meridiano y bueno, pues saber cómo está afectando. El otro día ya hablábamos, pues, por ejemplo, con Francis Mendoza, voluntario de Protección Civil, hablábamos que el alcalde del Pinar también. ¿Cuál es la situación de un hospital como el Hospital Insular de la Isla del Hierro? Luis González es director médico de este hospital. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, director médico del hospital y un ciudadano más del Hierro que ve cómo cada día tiene que afrontar la llegada de estos cayucos, y yo creo que eso psicológicamente merma a cualquiera, Luis, ¿no? Sea uno sanitario o no lo sea, ¿no?
Sí, sí, independientemente de que seamos unos sanitarios que estamos implicados en todo el tema migratorio, desde el punto de vista humano estamos cansados, agotados, desbordados. Como bien decías hace un momento, la mitad de los cayucos, casi la mitad o un poquito más, han llegado al Hierro. 24.444, para ser más exactos, han llegado a nuestras costas en el año 24.
Sí.
Y eso, quieras que no, merma todo en el sentido, el cansancio acumulado, la imposibilidad de ver algún viso de soluciones, nada, todo sigue como el principio. No sabemos hasta dónde vamos a llegar.
Esa es la sensación que tienen ustedes, que todo sigue igual y que no saben hasta qué. Porque yo el otro día comentaba con unos amigos de la península, les explicaba el tema, ¿no? Una comida de Navidad y claro, ellos no se hacían a la idea de que el Hierro es una isla que es la más pequeña de las Islas Canarias, con permiso de la Graciosa, pero bueno, que tiene 11.000 habitantes, ¿no? Y claro, cuando les daba este dato se quedaban estremecidos absolutamente, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde puede aguantar el Hierro todo esto, Luis?
No solo que la Isla de Hierro sea una de las islas más pequeña del archipiélago junto con la Graciosa, sino que somos el segundo hospital más pequeño del Estado español, que estamos absorbiendo, estamos aguantando, estamos como podamos, la llegada. Si tenemos en cuenta que tenemos una atención hospitalaria de estos migrantes, de un 26% de la cantidad de migrantes que llegan al Hierro, de estos 24.400, hemos atendido en los servicios de urgencias 543. Eso significa 543 pacientes más que absorbemos en el servicio de urgencias, y de esos 543 tenemos 143 que hemos tenido que hospitalizar en el año 24. O sea, no sabemos cómo hacer, no estamos cansados de inventar métodos, fórmulas, es que no tenemos solución. O sea, no hay una solución por parte de nadie, seguimos asumiendo el coste de esto nosotros con nuestro presupuesto, que si se dará cuenta que el presupuesto de nuestro hospital, nuestra gerencia, es el presupuesto más pequeño de todo el Servicio de Salud, destacando que el Servicio de Salud se ha aportado desde el punto de vista backup, desde el punto de vista de atención, de gritar y tener ayuda. Por suerte hemos tenido ese apoyo, pero desde el punto de vista asistencial es que estamos agotados. O sea, la palabra es agotado, abrumado, sobrepasado, porque no vemos visos de que nada va a mejorar, todo lo contrario, siempre llega una. O sea, hubo un descanso de 2 o 3 días en fin de año que dijimos, cocho, igual esto para. O sea, en diciembre, el 29, el 30, el 31, no llegó nadie.
Sí.
Pero ya el día 1 de enero, pues venga, de nuevo estamos aquí. El día 1 ya no sé, 38. El día 2, 59, 155, 193, 34, 500 y pico. O sea, ¿hasta dónde? Es que tú dices, Dios mío, nadie se da cuenta que somos la isla más pequeña del archipiélago, que somos el segundo hospital más pequeño, y nadie es capaz de saltar a la palestra y decir, hay que buscar una solución in situ, ¿eh? In situ, no aquí en el Hierro. En el Hierro lo que hay que buscar es la forma de que estas personas, no lleguen, que no salgan de su isla, de sus países, porque no van a encontrar en el Hierro, ni en España, ni si se quiere en Europa, lo que están buscando, que están buscando un bienestar, sí, pero en el Hierro no estamos creando nada de forma tal que podamos resolver lo que está pasando. Todo lo contrario, o sea, estamos empeorando la situación social, profesional, cada día más. O sea, el hospital, no es que estemos desbordados desde el punto de vista que no vamos a ver a nadie más. Se seguirán viendo todos los pacientes, no solo los migrantes que llegan, los residentes. Pero evidentemente hay un cansancio acumulado de todos los profesionales sanitarios, y cuando digo profesionales sanitarios, incluyo a toda la gerencia, atención primaria, atención hospitalaria, SUC, transporte sanitario no urgente, porque cuando se pone una cosa de esta, es que hay que hacerlo, lo hacemos, seguiremos haciéndolo. Pero, concho, hay que ver, hay que buscar la manera de que esto frene un poquito.
Sí, pero no llega, ¿no? Por ejemplo, me dicen, 543 personas llegaron a urgencias el año pasado, ¿no? ¿Cuántas camas de hospitalización tiene un hospital como el Hospital Insular del Hierro?
Nuestro hospital tiene 31 camas de hospitalización, de las cuales dos habitaciones, una de ginecología y una de pediatría, siempre están bloqueadas porque si llega un niño que hay que hospitalizarlo, tiene que estar libre.
Claro.
Y si hay una mujer que está de parto o una patología obstétrica, tiene que estar libre. O sea, esa ya cuenta ahí que tenemos 29 camas. 29 camas que le hemos convertido en 10 camas de pasillo, que le hemos convertido entre 8 y 10 camas del salón de acto, que el salón de acto nuestro es el salón de acto, como cualquier otra institución tiene un salón de acto. El nosotros no existe, nosotros tenemos una cafetería pequeña donde hacemos las cosas de docencia, de sesiones.
O sea, el salón de acto lo han tenido que dedicar también a espacio para camas.
Sí, tenemos allí ya colocadas y no las quitamos por si acaso se nos desborda. Sí, como hemos tenido varias veces desbordamiento de la ocupación hospitalaria, pues van pasando de acto porque no nos queda otra. Y nadie del gobierno central, de los que tienen que mandar, no sé quién es, no sé, yo no quiero entrar en eso porque no soy ni quiero ser político, pero algo tiene que ver con el Hierro. Algo tiene que ver con el Hierro. Le repito, menos mal que el Servicio de Salud ha estado ahí para nuestros llantos, ayudarnos, porque le digo...
Sí, pero en Madrid nadie les escucha.
Yo creo que no, yo no he visto... Te digo, repito, ni estoy, ni quiero, ni voy a estar en política, pero desde el punto de vista profesional, que es lo que me corresponde a mí, y técnico, necesitamos ayuda, necesitamos apoyo institucional, económico, y resolver problemas, no plantear, no, si en el Hierro siguen llegando, volvemos todos los días las noticias. Vamos a ver, son 24.444, ¿has hecho algo para que esta gente dejen de llegar? No, ayudas a Senegal, Senegal frena, viene Mauritania. Por favor, algo para nuestra isla, algo para nuestra isla, que estamos, estamos al borde del precipicio. Somos la más pequeña, somos la más bueno, infradotada, ¿no? Porque hemos intentado poner y hemos puesto cosas que nos han hecho falta durante esta experiencia migratoria, que se ha dotado el hospital de muchas cosas, gracias al Servicio de Salud, la gerencia y demás. Se ha dotado y se seguirá dotando con lo que haga falta. Pero es que no es solo dotar, es dotar y buscar soluciones para que no tengamos que dotarlo de esa manera. Tenemos que buscar soluciones para que no nos llegue tanto migrante. Que la migración es una cosa global y una cosa normal en el mundo a día de hoy. Pero no de esta forma, concho.
Claro.
No de esta forma, que le llegan gente muy mala, gente joven que se nos muere.
¿Hay algún caso? Yo comentaba antes el caso de esta chica que tuvo que dar a luz. Hagamos una idea de lo que supone dar a luz en un cayuco, en esa situación, ¿no? Pero ¿hay algún caso que hayas visto que te haya llamado poderosamente la atención, Luis, que te haya dejado un poco huella?
Mira, huellas nos dejan todos. Todos porque vemos mucha gente joven que fallece. A mí el que más me ha llamado la atención, el que más, con el que más hemos llorado todos, todos, y cuando digo todos me refiero a mis compañeros de urgencia, a mis compañeros de ambulancia, todos, fue una niña de 2 años que se murió. Esa niña de 2 años fue el día, creo que fue, si no mal recuerdo, el día 3 de noviembre. Llegó la Restinga, estaba yo de guardia, que hago guardias de parteras también y de urgencia. Llegó y la vimos grave. Vinimos para acá, se trasladó para Tenerife y llegó a Tenerife y falleció. O sea, una madre que viene con sus 2 hijos porque encima la madre era maltratada por el padre de estos niños. Viene buscando una vida mejor, que se encuentra la muerte de su bebé de 2 añitos. Eso te parte el alma. Y en esa misma partida vino otro chico que también trasladamos al hospital, de unos 20 años, con un cuadro séptico que no dio tiempo ni a trasladarlo. Y dice, Dios mío, ¿por qué tiene que morir tanta gente? Según las ONGs estas que llevan los controles de las salidas a nivel de África, que van más de 9.000 y pico muertos. Eso es lo que se sabe. Que se hizo pronto. 9.000 muertos en el mar en el año 24. Y más lo que llegan aquí. Nosotros tuvimos el año pasado fallecidos de los que tenemos contabilizados desde el punto de vista de llegadas al hierro. Fueron 46, si no mal recuerdo. Te lo digo ahora mismo. 44. O sea, son 44 vidas. La patera que el día 28 de septiembre que se partió en dos. ¿Y cuántos fallecieron? Se encontraron 9. ¿Cuántos más venían? Por favor, los que tienen que hacer algo, que lo hagan. Nosotros vamos a seguir dando el apoyo asistencial, profesional, sanitario, que es en definitiva lo que nos corresponde a nosotros. Pero hay que preservar la vida humana y así no estamos haciendo nada. No sé.
Claro. Es tremendo tu testimonio, Luis, de verdad. Y, sí, sí. Y esta es la realidad y la pena es que no escuche nadie en Madrid, ¿no? Lo que están diciendo. Luis González, director médico del Hospital Insular de la Isla de Hierro. Luis, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, de verdad.
Un saludo.
Y mucho ánimo. Gracias. Un abrazo fuerte.
Esperemos que este año 25 vaya mejor.
Esperemos.
De la humanidad.
Esperemos. Gracias, Luis. Un abrazo fuerte. 11:32. Seguimos en directo.
Ópera de Tenerife, Trouble in Tahiti, de Leonard Bernstein. Una sátira sobre el sueño americano con toques de jazz, en la que Sam y Dina lo tienen todo, pero no parece ser suficiente. 18, 19, 25 y 26 de enero. Entradas desde 20 euros, 10 euros para menores de 30 años. Tu lugar en la ópera, Auditorio de Tenerife.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La Bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
En Herrera, en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera, en Cope Tenerife, Guillermo García.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
11:34. Vamos a dar un saltito hasta La Laguna para hacer balance también de las fiestas navideñas que han ido, bueno, estupendamente en San Cristóbal de La Laguna. Su concejal de fiestas es Dailo González. Dailo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues la verdad que disfrutando de una linda mañana fresquita, pero muy buena.
Bueno, lo que toca es San Cristóbal Laguna, por otra parte. Oye, han sido días también con mucha gente, con mucha afluencia de personas, estos últimos días en la cabalgada de Tres Reyes. ¿Qué balance hacen de las fiestas navideñas en el municipio, Dailo?
Pues la verdad que un balance muy positivo. Estamos muy satisfechos desde la Concejalía de Fiestas por cómo ha salido todo en general en la Navidad. Ha sido, la verdad, que un trabajo arduo de todos los miembros de la concejalía, pero bueno, que se ha visto reflejado, al fin y al cabo, ha redundado la diversión, la ilusión de los niños, de las niñas y también todo lo que hemos preparado para el amplio rango de edad, ¿no? Para que disfruten sus papás, sus mamás y toda la familia, ¿no?
¿Cómo ha ido particularmente este último fin de semana de Reyes, cabalgata, recepción, todo lo que hablábamos el otro día?
Pues la verdad que muy contentos por la mañana con el acto de recibimiento de los Reyes Magos, que este año tenía la novedad de que irían caminando por la calle Carrera hasta la zona de la Concepción, donde nuestro señor alcalde pues le hizo entrega de llaves y de la ciudad, y también se hicieron una foto en uno de los monumentos más emblemáticos que tenemos en nuestra ciudad, como la Torre de la Concepción. Fue un gran acierto ese cambio, fue aceptado por muchísimas personas, o la gran cantidad, digamos, porque estaba repleto de personas toda la calle, y luego culminando con una gran cabalgata con más de 35.000 personas que se dieron cita.
¿35.000 personas?
Sí, señor, sí, sí. Según los datos que nos facilitó la policía, superaron las 35.000 personas que ocuparon todas nuestras calles céntricas, por donde pasa la cabalgata, calle Carrera, Herradores y toda la calle Nava y Grimón. Pero muy contentos por la cara de felicidad, cómo interactuaban todos los personajes con los niños y las niñas y con sus familias, y con eso nos quedamos, ¿no? Muchísimas cosas que mejorar. De hecho, estoy saliendo de una de las reuniones que tenemos para evaluar cada uno de los actos de la Navidad y poner el foco en mejorar quizás los puntos donde hemos flaqueado algo, porque es importante también eso para ir mejorando, pero muy contentos, la verdad.
Bueno, pues para estarlo, evidentemente. Ya, antes le decía al alcalde de Santa Cruz que ahora pensar en los carnavales, el caso de la Laguna, yo creo que ya empezaremos a preparar la Semana Santa en un momentito, ¿no?
Sí, bueno, también tenemos carnavales, obviamente no a gran escala como Santa Cruz, pero sí tenemos nuestros carnavales culturales, que también son un referente en estos últimos años y en cada uno de los barrios y pueblos. O sea que también tenemos trabajito desde la Concejalía de Fiestas.
Dailo, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Bueno, estamos en días de propósito, empezando el año. Hoy casi empezamos el año de verdad, porque claro, todavía hemos estado con el Roscón de Reyes hasta ayer y estas cosas, pero llega el momento de decir, bueno, me pongo a dieta, voy a bajar de peso, voy al gimnasio, voy a dejar de fumar. ¿En qué queda todo esto? ¿Cumplimos estos deseos, estos objetivos que nos marcamos, o no los cumplimos? Se lo voy a preguntar a José Rivero, que es nuestro psicólogo de cabecera. José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Cómo estamos?
Esto que siempre nos proponemos cuando estamos en la sobremesa de la Liga de Reyes, dice, bueno, ya se acabó con el roscón, vamos a empezar el año. ¿Cumplimos estos propósitos o tu experiencia te dice que cuesta un poquito?
Pues mira, cuesta un poquito, y sobre todo esos propósitos de Año Nuevo y, como bien decías, de esto de reiniciar ya el día 7 la actividad más normalizada, pues los cumplimos en un bajo índice. Apenas lo cumple el 35% de las personas que se te plantea un propósito. Y eso en los primeros meses. El abandono suele ser casi total, pues casi hablando de por marzo, abril, aproximadamente ni nos acordamos de ello en muchos casos. O sea que no cumplimos esos propósitos, y no los cumplimos pues porque son propósitos un poco al uso, más una... tengo que, y más una cuestión, hasta en muchos casos, esos de fin de año que tanto nos planteamos, sí, hasta un poco desde el punto de vista social. Que mira, que por mi parte te diría, no está mal, no estaría mal que al menos una o dos veces al año, pues estas fiestas nos plantearan el hacer una reevaluación de cómo vamos. pero claro, habría que hacerlo de otra forma, de otra manera un poquito más sistemática para que cundiera y fuera evidentemente lógico. Yo no puedo adelgazar de hoy para mañana o de hoy a 3 días o a 1 mes lo que me he comido en Navidades, y aparte de eso tampoco puedo, muchas personas que quieren dejar de fumar o quieren cambiar un estilo de vida, si no hay un planteamiento lógico de objetivos y metas.
Claro. ¿Y ese planteamiento lógico pasa por objetivos y metas a corto plazo, digamos? ¿Pequeñas metas para ir consiguiendo ese objetivo?
Mira, Guillermo, yo esto lo planteo siempre como una escalerita que vamos a hacer con nuestro plan. Tenemos un gran objetivo que lo podemos poner a largo plazo, que es decir, bueno, quiero bajar de peso, quiero dejar de fumar o quiero empezar a hacer deporte. Ese es mi objetivo final. Pero el planteamiento es, me pongo ese objetivo. Primero, también, en primer lugar, quizá también, Guillermo, es ver si ese objetivo va conmigo, porque a veces nos planteamos objetivos vitales que no conectan con nosotros, sí. Y al igual es hacer una sentadita o a echar una caminadita por esas avenidas marítimas que tenemos maravillosas y pensar en qué me apetece a mí cambiar de mi vida, y para ello tengo que hacer un balance de cómo estoy. Por lo tanto, a partir de ahí puedo trazarme un objetivo. Objetivo. Vale, esa gran meta final, pero tendré que poner pequeños escalones que yo pueda adquirir. Tú imagínate que yo quiero subir esas escaleras antiguas que tenían los peldaños muy altos. ¿Qué me va a pasar? Que va a costarme muchísimo. Sin embargo, si me pongo, que también pasa eso, objetivos muy pequeñitos, parecen esas escaleras que apenas avanzas y que como que no subes ni avanzas nada. Entonces, los objetivos tienen que estar calibrados a cada uno de nosotros y de nosotras. El planteamiento quizá, pues por el tema de la actividad física, pues mira, esta semana lo primero que voy a hacer es apuntarme al gimnasio o plantearme un entreno de ir a trotar un poco o a caminar un poco y cambiar ese hábito de vida. A partir de ahí, pues mira, me voy a trazar la siguiente semana otro objetivo que pueda cumplir y que pueda yo asumir. ¿Por qué? Porque tenemos agendas, porque tenemos un montón de situaciones personales y, sobre todo, porque cada vez que empezamos a hacer algo, hay una resistencia propia de nuestro sistema nervioso. Sí. Es curioso, hay una determinada enzima que, aún retomando hacer deporte, aún retomando hacer algo, nos va a costar un poquito más. Entonces, si no generamos el hábito, y ojo, el hábito no está en eso que hablan ahí, en la mítica de los 21 días, no. De llevar un hábito y instaurar un hábito en tu vida a veces requiere hasta de un par de meses importantes. Entonces, ser muy metódicos, tener pequeñas metas que me valore y que yo me premie semanalmente, pues mira, a veces dice, no, quiero bajar de peso, que es ahora después de Navidades lo más así recurrente. Sí. Pues mira, yo al igual me tengo que premiar que el sábado pues me voy a salir un poquito de madres y voy a ir a cenar o me voy a hacer una pequeña quedada con algún amigo o con mi pareja y vamos a extralimitar esa situación. ¿Por qué? Porque es el reforzador lógico que necesito para seguir avanzando y decir, no, mira, voy por buen camino. Por lo tanto, también es importante tener en cuenta que tenemos que premiarnos esos primeros pequeños logros. Y pequeños logros ajustados a cada uno. Si yo no he hecho deporte en mi vida, yo no voy a correr mañana. Posiblemente tendré que caminar durante una semana o dos. Y después dar un trotito de 10 minutos cada hora, hacer 3 trotitos de 10 minutos. Pero si lo que voy a hacer es dejar de fumar, al igual tengo que decir, pues mira, tengo que pedir cita porque yo no puedo, lo he intentado 1000 veces, y tengo que pedir cita con mi médico de familia y que me plantee un programa. Y en esa línea, ajustarlo a mis posibilidades y a mis capacidades, habilidades o a lo que yo pueda en cada momento.
Claro, efectivamente. Bueno, al final me quedo con ese dato, el 35%. ¿Eh? 35% sí. Solo lo logra. Bueno, oye, ¿algún consejo adicional para la vuelta al trabajo? Que hay bueno, mucha gente que parece que no, pero después de la Navidad cuesta, ¿eh? Cuesta un poquito.
Cuesta mucho. El planteamiento es, primero, no anclarse en que tenemos una depresión post-vacacional, que eso es un mito que hemos creado en muchas situaciones, sí. Nos va a costar porque es normalizar una situación que se ha salido de lo normal durante un tiempo y que es divertida, que está muy bien, pero tener claro que en una semana ya va a estar todo normalizado, no nos vamos a acordar de nada y vamos a estar pensando en carnavales. básicamente.
Bueno, este año, como hablaba yo con José López, ahora van a tardar un poquito más, ¿eh?
Tardan un poquito más hasta marzo, pero bueno, ya entre ir pensando concursos y demás, lo tenemos a la vuelta de la esquina.
Mira, es un esfuerzo bueno, o sea, eso está bien. O sea, vamos a pensar hoy que nos quedan, entonces, un mes para carnavales nada más.
Efectivamente.
Esa puede ser una buena actitud positiva para afrontar un día como hoy, vuelta a la normalidad para muchos, evidentemente. José Rivero, psicólogo, gracias como siempre.
Igualmente, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo fuerte. Bueno, pues ya lo saben, si quieren planteárselo así, nos quedamos para carnavales, venga.
Las palmas suenan sorditas, muy despacito a compás, y ahora viene uno la tiempo, quiere que te asilo.
Bueno, vamos a hablar un poquito de flamenquito. Nuestros buenos amigos del Festival Flamenco Romí, pues tenemos cita con ellos esta semana en el Teatro Leal de la Laguna, jueves y viernes, 9 y 10 de enero, con un amplio programa y con un buen amigo de esta casa que es José Heredia, que pone todos los años todo el cariño en este festival que ya se ha consolidado en el panorama cultural de nuestra isla. José Heredia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos,
muy
amigo?
Muy feliz porque el flamenco tiene mucha fuerza y la gente aficionada al flamenco está comprando sus entradas para que ese teatro tan precioso y tan mágico, el Teatro Leal, se llene de lunares flamenco.
Oye, cuéntanos qué vamos a ver este próximo jueves y viernes en el Teatro Leal, José.
Algo muy precioso, muy mágico y muy con mucho arte. Tenemos 5 bailadores. De una talla inmensa, Antonio Canales, que está liderado por Antonio Canales, Nazaré Reyes, la hija de Juana Maya y Cristóbal Reyes, Karima Maya y el tío Bobote, que es de las 3.000 viviendas de Sevilla, con ese arte, con el compás y con el baile. Y después en el cante tenemos a la magnífica cantadora Chonchi Heredia, ha estado muy ligada a Estopa durante muchísimos años y individualmente también cantando en solitario, y muchas más artistas que tenemos. Montse Cortés, que estamos escuchando de fondo, sí, que ha estado con Paco de Lucía, y recordar también que Chonchi Heredia fue una de las primeras mujeres gitanas que estuvo con Paco de Lucía en su compañía, ya hace ya años de eso.
Oye, cartel de lujo cada año en este Festival Flamenco Romí, sí, no sé, ¿eh?
21 artistas sobre el escenario, y es algo magnífico. Como el jueves, como el viernes, vamos a ver mucho arte, mucho baile, y bajo la dirección de dos magníficos artistas como Juan Carmona Camborio y Juan Parrilla como directores musicales. Y la historia está, Guillermo, sí, que el festival cada año es diferente, con una gama de colores, y lo que vamos a ofrecer este año es el origen del flamenco. Mi origen es flamenco, y vamos a mostrar esa gitanidad y esos cantes gitanos que salen de las entrañas del flamenco, y que uno siente por dentro, y eso lo vamos a transmitir en este Teatro Leal el día 9 y 10. Y quiero anotar un detallito,
sí,
que ya quedan poquitas entradas, que compren sus entradas en la taquilla del Teatro Leal y en ticketing.es. Los recomiendo que vayan, cada persona que le guste el flamenco y que pueda disfrutar de algo diferente.
Bueno, pues entonces vamos a recalcarlo para toda la gente que nos está escuchando. En sí, ticketing.es podemos comprar las entradas, ¿no?
Sí, las entradas online en ticketing.es, busca Festival Flamenco Romí, está en el carrusel de la primera página, y también lo puedes comprar en la misma taquilla del Teatro Leal. Puedes comprarla y un precio popular, 25 euros que tiene la entrada. Son 21 artistas, te sale a 1, y poquito el artista, pero es un artista. Es que,
hombre, y el espectáculo devuelve el precio de la entrada, con la calidad de los artistas que hay, ya me dirás.
Sí, sí, sí. Estamos muy contentos. Quiero también comentar algo.
Sí.
Que hoy tenemos una actividad. Hoy empieza el festival también. Hoy tenemos una actividad en el barrio de la Candelaria, en el Centro Multifuncional del Tranvía.
Sí.
Tenemos dos actividades gratuitas. Una a las 6:30 impartida por el maestro Torombo en el baile, que ya ha asistido Torombo varias veces al festival. Y tenemos una masterclass de una horita, gratuita, para el pueblo, que quiera disfrutar libremente el multifuncional del tranvía en la cuesta, en la sala principal. Y a continuación tenemos una masterclass de cajón de Antón Suárez, hijo, muy famoso Antón Suárez, es hijo de Guadiana, de un cantador flamenco muy puro, y él ha salido bastante en televisión en el programa famoso Gypsy King, el marido de Noemí Salazar. Tenemos de verdad unas actividades paralelas al festival con mucho arte y gratuitas para que el pueblo se pueda nutrir de ese flamenco y puedan disfrutar.
José, animamos a todos los de la cadena COPE a que esté 9 y 10, jueves y viernes en el Teatro Leal de la Laguna, entradas a la venta en ticketi.es, ya lo saben, porque es un espectáculo que desde luego vale la pena apoyar y siempre es un placer estar contigo y felicitarte
muchísimas
por la labor
gracias.
Que estás haciendo por promocionar el flamenco aquí en la isla de Tenerife, que estás recogiendo ya sus frutos. Gracias, de verdad, un abrazo, amigo.
Bastante es reconocer el flamenco, gracias.
Un abrazo.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Ocho minutos para las 12. Hoy juega el Club Deportivo Tenerife, primera de las 5 finales que tiene este mes de enero. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Porque después de lo de la Copa, que hay que dejarlo atrás ya, hay que sentarse en estos partidos que tenemos en enero, que son claves para la salvación, ¿no?
Sí, absolutamente. Y no hay margen para pensar en otra cosa, ni siquiera en el mercado de invierno, ni en otras operaciones, que ahora te contaré algún detalle importante, porque lo que de verdad es trascendental para el futuro del Club Deportivo Tenerife es sumar puntos y hacerlo ya. Esta noche a las 8:30 juega contra el Levante Unión Deportiva. La principal novedad en la convocatoria de Álvaro Cervera es la presencia de Fabio. Con el dorsal número 6 a la espalda, va a debutar, si así lo considera oportuno el técnico, el jugador que ha llegado a este mercado de invierno como primer refuerzo del Club Deportivo Tenerife en enero. Jugador de la Unión Deportiva Las Palmas hasta ahora, que se ha desvinculado del equipo amarillo y que firma hasta el 30 de junio de 2025, es decir, solo por estos 6 meses. Con Fabio no había espacio salarial para incorporarle al Tenerife. Es decir, necesitaba el club realizar una salida para poder integrarle en el equipo. Eso, o aprovechando que está el periodo de inscripción abierto, desinscribir a algún futbolista de los que tiene y sustituirlo por Fabio. Y eso exactamente es lo que han hecho. Han quitado la ficha a José Amo, que sabes que está lesionado de larga duración y que todavía no puede jugar, para darle, por eso lo del número 6, ese espacio a Fabio. Pero el Tenerife, lógicamente, va a tener que avanzar de aquí al 31 de enero en salidas de futbolistas porque ningún jugador puede quedarse sin ficha. Eso le permitiría abandonar la entidad.
¿Puede venir algo más, alguien más aparte de Fabio o no?
Sí, tiene que venir alguien más. El Tenerife estaba trabajando primero en las salidas. Yo creo que las de Gianni Senaggi seguramente uno de los dos porteros, además de Adri Guerrero, tendrían que ser los primeros en caer. ¿Qué pasa? Que con el caso de Gianni no ocupa plaza profesional, es decir, que liberarías espacio salarial, dinero, pero no una ficha, no podrías inscribir a nadie con ficha profesional. Sí. Álvaro Romero tiene que salir porque tiene ofertas de primera ref interesantes, Ponferradina, Zamora, etcétera. No debería dar demasiadas dificultades su marcha, y a partir de ahí, como digo, los dos porteros, probablemente un central, veremos si Juan de o Gallá, aunque esto va a depender de que se engrosen otros puestos, porque si quieres utilizar a Sergio González de central, necesitas que llegue algún medio centro. Y ojo, porque una de las salidas que podría producirse en el Club Deportivo Tenerife no tiene que ver con el rendimiento deportivo, sino con el rendimiento económico que dejaría la operación. Y esto es noticia COPE. Aarón Martín tiene propuestas de Qatar.
¿De Qatar?
Dos equipos cataríes, hay más candidatos a hacerse con sus servicios, pero dos equipos cataríes, el Al Ahly y el Al Qadisiyya, han hecho ya incluso una aproximación económica a lo que costaría al futbolista. Se habla de una operación que estaría alrededor de los 2,4 millones de euros que percibiría el Club Deportivo Tenerife, que lógicamente desbloquearía cualquier reestructuración que quieras hacer de la plantilla en este mercado de invierno, por ese coste, claro. Le daría vía libre al Tenerife para realizar fichajes, y se produciría lógicamente la salida del canterano. Veremos si inmediata o dejándole aquí cedido hasta junio y luego marchándose en verano al equipo por el que se decantara. Las ofertas son millonarias. Digo que en pequeño...
Al chico le podían resolver el futuro económico,
claro,
¿no?
Te iba a poner el ejemplo de Gabri Veiga, el jugador del Celta de Vigo, claro, que es en pequeño, digo, porque Aarón tiene 18 años, no ha debutado en primera, no tiene un escaparate tan grande, pero me parece que es interesante que un futbolista que acaba de salir, que acaba de romper el cascarón, que está en segunda división, en un equipo que es colista, tenga ya el interés de tantos equipos, aunque sean de fuera, y por estas cantidades.
Desde luego. Oye, novedades así deportivas para entonces, para esta tarde, la inclusión, sí, de Fabio.
La inclusión de Fabio, vuelve Gallá, que estaba sancionado en Copa y que ya está disponible para el partido de hoy, por tanto, en Liga. No está Sergio González, que cumple ciclo de amonestaciones, 5 amarillas. Seguramente será ese el cambio. Entrará Gallá en el equipo titular y se quedará fuera Sergio González. Y luego hay que ver si Cervera dio descanso a algunos futbolistas que vaya a utilizar en el día de hoy. Por ejemplo, el otro día fue suplente Michael Mesa. No tuvo ningún minuto Aitor Sanz. No jugó de inicio Ángel Rodríguez. Tampoco Luismi Cruz, que está disponible y que está al 100%. Melot está disponible también. Estuvo con molestias, se marchó con molestias del partido de Burgos, el último antes del parón, pero ha entrenado con todas las de la ley en estas jornadas. Por lo tanto, Melot debe ser otro de los cambios en el equipo titular. Bueno, yo no creo que sea muy muy distinto al del pasado sábado, pero sí tendrá esas novedades.
¿Y Aitor Sanz en qué condiciones está ahora mismo? ¿Está entrenando ya con Burgos?
Está bien, pero ayer dijo Álvaro Cervera en la rueda de prensa previa, que por cierto fue a las 9 de la mañana, Día, sí, de Reyes, que...
Sí, ya me llegó el mensaje, digo, esto tiene que ser un error, o sea, el día de Reyes a las 9 de la mañana.
A 9 de la mañana, sí, 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 con la fresca. Y luego el equipo se entrenó en la Ciudad Deportiva a las 10 y media. ¿Está para jugar? Sí. ¿Está para competir al máximo nivel en el nivel de exigencia que necesita el Tenerife ahora? No. Es decir, hoy no va a ser titular y hoy yo creo que tendría minutos, sobre todo si el partido es cómodo para el Tenerife. Y no parece, ¿no? Ante un Levante que es uno de los gallitos de la categoría, sí, que este año le va muy bien, con Julián Calero en el banquillo. Recordemos con Felipe Miñambres en la dirección deportiva todavía, alguien que le gusta mucho a Raico García por su historia en el Club Deportivo Tenerife, y con muchos jugadores de calidad y jugándose mucho, decía Julián Calero ayer, y eso vale para los dos, para el Tenerife y para el Levante, que este partido es bonus, porque si tú sumas, tus rivales directos no lo hacen. Con lo cual, o recortas diferencias o las amplías, bueno, y miras hacia atrás. En el caso del Tenerife no puedes mirar hacia atrás.
7:30 empezamos, no imagino.
7:30 en directo, 8:30 al partido.
Estupendo. Gracias, Juanjo.
Hasta luego.
Hasta luego. Me voy a dar una vueltita por el restaurante Caraima, donde siempre se está bien, no se crean ustedes, ¿eh? Como esta canción que canta James Arango. Hoy podemos elegir entre crema de calabaza o ensalada paraguaya. Qué bueno, una cremita de calabaza entra muy bien hoy. Y de segundo, arroz con cerdo o fabada con arroz, lo que ustedes quieran. Y de postre, crema de limón con yogur. ¿Que no les gusta? Pues no pasa nada, porque tiene un montón de sugerencias. Miren, tienen rancho, tienen ensaladilla, tienen ensalada de pasta, tienen croquetas de espinaca hoy, que son buenísimas. Tienen paella con calamares, tienen tallarines de la carbonara, un montón de cosas. ¿Que dónde? En el restaurante Canaima. Claro que sí, enfrente del cementerio, el polígono Costa Azul. Llegamos a las 12 del mediodía, ya sabes, te quedas informado ahora con todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.